buenos días y feliz año. Retomamos hoy domingo 16 de enero, tras las vacaciones de Navidad, las emisiones del informativo universitario de la UNED. Quien les habla, Edith Checa, les da como siempre la bienvenida. En unos momentos, nuestro compañero César González Antón, redactor del Gabinete de Prensa de la UNED, nos informará sobre algunas noticias de nuestra universidad, entre ellas un acuerdo de la UNED con una empresa para la realización de un curso que beneficiará a nuestros alumnos de turismo. También nos hablará del acto académico que tendrá lugar el viernes con motivo de Santo Tomás de Aquino, en el que se nombrarán los nuevos doctores honoris causa de nuestra universidad. Y por último, hablaremos de los ganadores del Cross de la Rectora. Y no se lo pierdan, vamos a informarles sobre cómo pueden ustedes participar en el 15º Certamen de Artes Plásticas de la UNED, un certamen que tiene un fondo económico de 12.600 euros y en el que pueden participar todos los artistas españoles o extranjeros residentes en España. También les hablaremos de los premios al estudio que otorga la UNED y cuyo plazo de presentación de instancias termina a finales de marzo. Son premios curso académico y premios fin de carrera y además son suculentos. Tras los premios pasaremos a hablarles sobre la exposición que actualmente puede visitarse en el Museo del Prado de Madrid, El Retrato Español, y que se cerrará el día 6 de febrero. Aún tienen ustedes tiempo para disfrutar de ella. Para hablarnos de esta interesante exposición hemos invitado a Víctor Nieto Alcaide, catedrático de Historia del Arte de la UNED, miembro de la Academia de Bellas Artes de San Fernando y Premio Nacional de Historia por su libro La vidriera española, 8 siglos de luz. La exposición El Retrato Español de Museo del Prado abarca un amplio periodo desde finales de la Edad Media hasta el siglo XX, una exposición única que no deben perderse. Para terminar hoy, en el tiempo del COIE, del Centro de Orientación, Información y Empleo, hablaremos sobre cómo afrontar diferentes tipos de exámenes en la UNED. Nos acompañarán Francisco Palací, director adjunto del COIE, y Gabriela Topa, doctora en Psicología y licenciada en Educación, licenciatura y doctorado que realizó en nuestra universidad. Nadie mejor para contarnos cómo afrontar los diferentes tipos de exámenes aquí en la UNED. Y comenzamos el informativo universitario en este nuevo año 2005, pues con las noticias que nos traen nuestros redactores de Gabinete de Prensa de la UNED. César González Antón, buenos días.
Buenos días, Edith.
Y feliz año.
Feliz año, ya estamos de vuelta otra vez por aquí.
Otra vez aquí. Bueno, pues creo que hoy tenemos varias noticias. Una es, creo, que hay unos acuerdos especiales de la Facultad de Economía para aquellos que estudian turismo. Cuéntanos esa noticia.
Te cuento un poquito. Vamos a hablar de ese acuerdo alcanzado por la UNED con la empresa Sabia Amadeus, que para aquellos que quieran estudiar o estén estudiando turismo, pues les va a resultar muy interesante. Para explicar un poco la importancia de este acuerdo, Edith, basta decir que Sabia Amadeus ofrece el sistema de reservas de billetes de viaje y hoteles más importante de España. O sea, para que penséis un poquito cómo es la historia, hay 30.000 agencias de viaje y agentes de viaje que utilizan este sistema en sus oficinas y el año pasado generaron más de 30 millones de reservas. Y por tanto, pues como te puedes imaginar, dominar el uso de esta herramienta informática es pues casi una garantía para luego poder encontrar trabajo. Sí. Pues bien, gracias a este acuerdo, los alumnos de la UNED que estén estudiando turismo podrán aprender pues los secretos de este sistema informático mediante un curso especializado y virtualizado, aunque también luego pues tendrán que hacer unos trabajos complementarios que estarán tutorizados por profesores. Este curso, que se llama Gestión y Venta de Billetes, será una asignatura obligatoria para los estudiantes de tercer curso, de duración anual y de carácter troncal. Y fíjate, Edith, que sí, aunque turismo es una de nuestras carreras más jovencitas, de las más nuevas, tienen ya más de 5.000 alumnos. O sea, que es un servicio que va a ir para mucha gente. La otra ventaja fundamental del acuerdo es que los alumnos que cursen esta materia, que es online, podrán además beneficiarse de la bolsa de empleo de Sabia Amadeus, que es la más importante, vamos, una de las más importantes del sector. Para que penséis un poquito la importancia de esto, sí, o sea, Sabia Amadeus trabaja con agencias como Viajes Iberia, como TQ3, como Nuba, como Viajes Marsan o como Viajes Barceló, y todas estas agencias están en la bolsa de empleo. O sea, que vamos, es casi...
Y has dicho que es online, o sea, que es a través, sería el curso a través de Internet.
Exacto, está todo virtualizado porque, claro, como lo que tienen que aprender es una herramienta informática, pues tienen que entrar en el ordenador, ¿no? A ver cómo funciona y hacer prácticas casi reales de cómo reservar un billete, cómo encontrar el mejor hotel o el mejor viaje. En definitiva, es una oportunidad que yo creo que es maravillosa para nuestros estudiantes de turismo y para aquellos que no lo son, pero que, oye, están pensando en apuntarse a alguna universidad a estudiarlo, y yo creo que con esta oferta la UNED pues se convierte en una de las más atractivas porque hay muy, muy poquitas en España.
¿Cómo cómo vendemos la UNED.
No, pero es que es verdad. Es que hay muy poquitas en España que den este servicio. Yo no sé si hay 3 o 4 universidades, y la UNED, pues ya sabéis que está más, sus centros asociados están en sitios muy turísticos. Sí. Yo creo que es una oportunidad de oro para sacar una carrera con vistas a encontrar trabajo, que es el objetivo final, ¿no?
El objetivo final, sí.
Hay más cositas, Edith.
Sí, vamos a ver. El viernes yo creo que es Santo Tomás de Aquino,
eso,
¿no?
Es, eso es. ¿Y qué pasa cuando llega Santo Tomás de Aquino? ¿Qué
pues
pasa?
Que pues, tenemos fiesta.
Claro, y tenemos honoris causa. Eso. Y este año va a ser la investidura de los profesores Salustiano del Campo Urbano y el doctor Marc Barbut. También se celebrará la investidura de los nuevos doctores de la UNED, que además este ha sido un buen año, que se han leído 124 tesis, y el acto se celebrará, como es ya tradicional, a las 11 de la mañana, el próximo viernes, como ya hemos comentado, en el Salón de Actos del Edificio de Humanidades. En el acto también, sí, en Madrid, claro. En el acto también se va a rendir un homenaje muy especial en el que se impondrá la medalla de oro de la UNED a título póstumo al profesor Antonio Jerez Méndez. Uh-huh. Y antes de despedirme, Edith, me gustaría dar los resultados del cross de la rectora.
Ah, pues venga, a ver, ¿qué es lo que han hecho los corredores?
Pues mira, te cuento, se corrió el pasado fin de semana. Participaron más de 300 corredores de 11 universidades distintas. Sí. Y ahora me tienes que decir quién ganó en la prueba masculina.
A ver, ¿quién ganó en la prueba masculina?
Pues con el dorsal número 191, con un tiempo de 21 minutos y 51 segundos, Pablo Vega Torres, de la FAC de la UNED, venció la carrera en una prueba de una distancia de 6.500 metros. O sea, que un chico de la UNED ahí...
O sea, que entonces hemos ganado. De 11 universidades hemos ganado nosotros.
Pero aún hay más, aún hay más. Los chicos bien, pero es que luego llegan las chicas. Con el dorsal 82, Amaya San Fabio Rodríguez, la primera, también de la UNED. Y el segundo puesto, la medalla de plata, también con el dorsal 184, Silvia Muñoz Fernández, también de la UNED, en 4.000 metros. O sea, que hemos arrasado. Hemos empezado el año arrasando.
No es de extrañar que nuestros alumnos ganen cross y ganen cantidad de campeonatos nacionales e internacionales, puesto que la UNED precisamente es una universidad ideal para todos los atletas de élite, o de élite, como se quiera decir.
Tenemos truco entonces, ¿no?
Tenemos truco, es que es una universidad especial y ayuda mucho a las personas que tienen poco tiempo para estudiar.
Pues para que veáis, primer puesto para un chico y los dos primeros puestos para dos chicas de la UNED.
Y de la UNED. Muy bien, César González Antón, muchísimas gracias por tu información y me ha encantado que este año has estado más relajadito en el 2005.
Me he hecho un plan de relajación para el 2005.
Me parece muy bien.
Va a ser un año de éxito, se dice.
Os espero a los redactores del Gabinete de Prensa el próximo domingo. Buenos días.
Un saludo, buenos días.
Y continuamos en el informativo universitario con más noticias de la UNED. Nuestra universidad ha convocado el 15º certamen de artes plásticas, pues de la UNED, lógicamente, con un fondo económico de 12.600 euros para la adquisición de obra. Podrán participar en el certamen todos los artistas españoles o extranjeros residentes en España que lo deseen, presentando una sola obra que no haya sido premiada con anterioridad. El tema, la técnica y el estilo en cualquier soporte bidimensional son libres. El tamaño de las obras no deberá superar los 2 por 2 metros. En el caso de las fotografías, irán enmarcadas y protegidas. La obra presentada deberá ser valorada por su autor en una cantidad que en ningún caso deberá superar los 6.000 euros. La admisión de las obras tendrá lugar del 7 al 11 de febrero. Tomen buena nota, del 7 al 11 de febrero, ambos inclusive, de 10 a 2 de la tarde, es decir, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en el edificio de Ciencias Políticas y Sociología de la UNED, en la calle Senda del Rey, esquina a la calle Obispo Trejo, en la Ciudad Universitaria de Madrid. El jurado seleccionará las obras que serán expuestas al público en la Casa de Velázquez de Madrid, del 13 al 28 de abril, y propondrá a la universidad la adquisición de aquellas que estime oportuno. Su fallo, que será inapelable, se dará a conocer durante la inauguración de esta exposición, para la que se realizará un catálogo con las obras seleccionadas. En el caso de obras no adquiridas por la UNED, se ofrecerá la oportunidad a los artistas de venderla directamente, allí mismo en la exposición. Las obras adquiridas podrán ser reproducidas por la UNED a efectos de dar publicidad y difusión de las mismas. El jurado tendrá la siguiente composición: Francisco Calvo Serrayer, que es catedrático de arte de la Universidad Complutense de Madrid; Víctor Nieto Alcaide, que hoy mismo va a participar en nuestro programa y además es catedrático de Historia del Arte de nuestra universidad; Simón Marchán Fiz, que es catedrático de Estética también en nuestra universidad, en la UNED; y Michel Sarre, historiador de arte. Recuerden, se ha convocado el 15º certamen de artes plásticas de la UNED con un fondo económico de 12.600 euros para la adquisición de obra y tienen tiempo de presentarse hasta el 11 de febrero. Si desean más información, pueden llamar al teléfono de actividades culturales de la UNED. Es el 91-398-6050. 91-398-6050. Y otra noticia, el Consejo Social de la UNED ha convocado 20 premios fin de carrera 2003-2004 dotados con 1.500 euros, 900 euros y 600, dependiendo de qué tipo de carreras. Están destinados a recompensar a aquellos alumnos de la UNED que, habiendo concluido su carrera durante el pasado curso, presenten los mejores expedientes académicos en cada una de las 20 carreras. Las instancias deberán presentarse antes del día 31 de marzo. Pero también ha convocado el Consejo Social de la UNED 11 premios curso académico 2003-2004. Están dotados cada uno de ellos con 600 euros, destinados a recompensar a aquellos alumnos de la UNED que hayan obtenido durante el curso 2003-2004 los mejores resultados académicos considerados en su conjunto. Si desean más información sobre los premios al estudio convocados por el Consejo Social de la UNED, pueden llamar al teléfono 91-398-6530. 91-398-6530. Bien, pues pasamos a otros temas dentro del informativo universitario de la UNED. Hasta el día 6 de febrero tienen ustedes tiempo de visitar una exposición importante y difícilmente repetible, el retrato español del Greco a Picasso en el Museo del Prado de Madrid. Hoy hemos invitado al profesor Víctor Nieto Alcaide, que es catedrático de Historia del Arte de la UNED, miembro de la Academia de Bellas Artes de San Fernando y Premio Nacional de Historia con su libro La vidriera española, 8 siglos de luz. Habla con él nuestro compañero Miguel Minaya.
Dentro del espacio informativo de hoy tenemos con nosotros al profesor Víctor Nieto Alcaide. Víctor, buenos días.
Buenos días.
Víctor Nieto Alcaide es catedrático de Historia del Arte en la UNED, es miembro de la Academia de Bellas Artes de San Fernando y es también, de comentarlo, Premio Nacional de Historia por su libro La vidriera española, 8 siglos de luz, ¿no es así?
Sí.
Bueno, buenos días, profesor Nieto Alcaide, y gracias por aceptar la invitación para este espacio informativo de la UNED. El motivo por el que hemos invitado al profesor Nieto Alcaide a este espacio es hablar acerca de la exposición que actualmente se puede visitar en el Museo del Prado, El retrato español, y que se cerrará el 6 de febrero. Aún están a tiempo los alumnos y los oyentes en general de visitarla. La exposición abarca un amplio periodo histórico que va desde finales de la Edad Media hasta bien entrado el siglo XX, lo que es tanto como decir que incluye todo el panorama de la pintura española. Es la primera vez que se hace una exposición del género de este tipo. Profesor Nieto Alcaide, ¿puede hablarse de unas características singulares, concretas, en el retrato español?
Puede hablarse de características singulares concretas en el retrato de cada época y especialmente en el retrato de cada artista. La historia de la pintura española es una historia realizada por artistas de una fortísima personalidad. Podemos encontrar características comunes en seguidores de Velázquez, de Murillo o de Goya, pero el retrato como de Goya pues sigue unas características propias, aunque tenga relación con algunos elementos tradicionales, como podemos comentar luego, el caso concreto de Velázquez, o Velázquez puede tener alguna relación con el Greco. Pero la personalidad tan potente de Velázquez, o de Goya, por ejemplo, pues no permite hablar en ese sentido de que sea un retrato español. Es un retrato español porque es de Goya, pero la característica fundamental y es única es que sea un retrato de Goya o que sea un retrato de Velázquez.
Los mejores pintores españoles han sido, sin duda, grandes retratistas. De hecho, el título de la exposición hace referencia al Greco y Picasso, pero están como grandes hitos el Greco, Velázquez, Goya y Picasso, que luego están interrelacionados entre sí, como podemos ver más adelante. Sin duda, son cuatro puntales que sostienen todo el panorama del arte español, ¿no?
Sí, además hay una, una cuestión. Son estos grandes artistas los que de alguna forma jalonan toda esa historia de la pintura española. En realidad, pues el retrato, en algunos casos hay artistas más dedicados al retrato que otros. Especialmente en el siglo XVII en España, en que el cliente fundamental es la iglesia, pues los artistas están muy determinados por ese encargo, por ejemplo, la principal producción del Greco es pintura religiosa, pero sin embargo hay una demanda de una clientela fundamentalmente toledana que le encarga retratos. Y entonces pues tiene un importante capítulo el retrato en su producción. Y el caso de Velázquez, por ejemplo, si comparamos la producción velazqueña antes de venir a la corte, cuando está en Sevilla, allí el retrato pues prácticamente no existe, aunque sí existan cuadros religiosos con pinturas retratadas, pero eso es una cosa completamente distinto. Son modelos que aparecen en un cuadro religioso, pero no son retratos. En cambio, cuando viene a la corte, el retrato se convierte en una de las funciones principales de Velázquez. ¿Por qué? Pues porque es pintor de corte, porque hay una demanda y forma parte de su trabajo la realización de retratos de este tipo para el palacio, también pues para enviar a otros lugares para que se conozca la misma familia, por ejemplo el caso de Viena, para que se conozcan miembros de la familia. El caso de Goya, pues podemos encontrar lo mismo, o sea, hay un Goya joven, hay un Goya luego que realiza multitud de cartones, comienza también para tapices, comienza también a realizar retratos. Una de las labores fundamentales también cuando está en la corte va a ser realizar retratos de los reyes, incluso retratos colectivos, como puede ser la familia Carlos IV o, en el caso de Velázquez, las Meninas, por ejemplo. En el caso del Greco, incluso un retrato colectivo, pero en una pintura religiosa, el Entierro del Señor Corcán, uh-huh, muestra esas dos variantes. Claro, hasta el siglo XIX, en que fundamentalmente es el encargo el elemento determinante, pues según los vaivenes de ese encargo, la actividad de los retratos es mayor o menor. Hay pintores que fundamentalmente, aunque no solo, se dedican a la pintura religiosa, pues en el caso, por ejemplo, de Zurbarán. Hay pintores como Velázquez que realiza retratos y mitologías también, que si no fuera, no hubiera sido por estar en un ámbito cortesano, pues difícilmente hubiera sido, porque las que hace Zurbarán por encargo de Velázquez es por un encargo de Velázquez, por un encargo real. Entonces, claro, son esos grandes pintores que tienen estos encargos, el caso de Goya, que va a ser uno de los grandes retratistas, y no solo de los reyes, sino también de la aristocracia y también de todo un mundo intelectual. Eso ya es un aspecto importante en el caso del retrato de Goya, porque Goya, que desde el punto de vista de la tipología y de los modelos, cuando entra como pintor de corte, recupera elementos de Velázquez, y recupera elementos de Velázquez para establecer una ruptura con ese otro tipo de retrato, de aparato, de gusto francés que había existido antes. O sea, él se sitúa en la línea de esa tradición de la pintura española, ¿no? Pues el caso de Goya es singular, porque se puede ver además un aspecto que no existe en los retratos de Velázquez, y es que en Goya se puede ver la simpatía, el gusto con el que hace el retrato o no. Hay una frase de Goya que dice: estoy harto de realizar obras en las que el capricho y la imaginación no tienen ensanche. Es decir, es quizá de los primeros testimonios en que se empieza a reaccionar frente a las limitaciones del encargo. Indudablemente el retrato de Jovellanos que hace Goya, se ve que hay una identificación total con el personaje. Muy distintos son los retratos que tiene que realizar por encargo, en los que no, esto no quiere decir que no haya un buen oficio, una buena técnica, pero en el caso de Goya ya aparece una sensibilidad distinta, no solamente el oficio de pintor o la profesión de pintor, sino también es la sensibilidad personal y humana de pintor, ¿no?
¿Se puede hablar de retrato psicológico ahí?
O de identificación psicológica con el personaje, o sea, uh-huh, que es indudable, ¿no? O sea, que Goya en este sentido se ve, los duques de Osuna, pues se ve que hay una simpatía, una identificación con el personaje, cosa que otros artistas tienen un esquema muy distinto. Es decir, el aspecto temperamental, el estado de ánimo, más que nada, o la actitud del artista frente a lo que le rodea, en Goya se comienza a poner de manifiesto, ¿no? Cosa que en Velázquez nosotros no vemos eso nunca. Nosotros vemos las pinturas de Velázquez y no sabemos si está en un estado deprimido, si está en un, como en cambio si vemos en las pinturas de Goya, ¿no?
La exposición, que está organizada en 6 secciones, atendiendo a un orden cronológico, se permite ciertas licencias que permiten interrelacionar a pintores, pues por ejemplo el Greco con Velázquez, Velázquez con Goya, y estoy pensando en el Pablo de Valladolid, que está enfrente del retrato de Cabarrús de Goya. Luego Velázquez con Picasso, por ejemplo, es muy curioso el retrato de la infanta Margarita de Austria enfrente del retrato, un retrato, Mujer en Azul, de Picasso. Se interrelaciona y se establece un diálogo entre los distintos artistas y las distintas épocas.
Bueno, en el caso concreto de Velázquez, pues evidentemente pudo ver obras del Greco, ¿no? Y además debemos de tener en cuenta una cosa. Cuando se venía en el siglo XVII de Sevilla a Madrid, no se va por donde se va hoy, por la carretera, que vamos y pasamos por Belén, sino que si vemos una historia de los caminos, Toledo era un lugar fundamental. No tiene sentido Toledo, que era prácticamente una capital fundamental, que no se pasara por Toledo y que se diera una vuelta, ¿no? Entonces, pues tuvo que verlo. Y por otra parte, no ha de extrañar que haya estas interrelaciones, porque hay un aspecto importante que es el coleccionismo, y por otra parte también lo que es el retrato cortesano, el retrato regio. Lógicamente, Goya ve los retratos de Velázquez, los tiene delante de sí, tiene muchos aspectos en que se inspira. Pensemos, por ejemplo, la familia de Carlos IV, pues Goya se sitúa en la izquierda, que es el mismo lugar que ocupa Velázquez en Las Meninas. O sea, Velázquez es el pintor de la familia de Felipe IV y Goya aparece como el retratista de la familia de Carlos IV. Y hay un deseo, pues, de alguna manera, de relacionarse y de enlazar. En el caso de Picasso, pues evidentemente, pero es que en la obra de Picasso se produce un proceso de aculturación tan grande que tiene de todo y en concreto no imita nada, ¿no? Es decir, pues Picasso, pues evidentemente, o sea, se inspira en Velázquez, pero no es una inspiración directa ni es una influencia, simplemente es un motivo como los muchos que él ha tomado constantemente, ¿no? Porque además él incluso hay una actitud de considerarse igual que pueda ser el que Velázquez o que pueda ser Goya, por ejemplo, ¿no?
¿Se podría hacer una reconstrucción del contexto histórico, social, económico, a través de los retratos aquí expuestos? ¿Cómo se ve a los españoles a través de la historia de la pintura?
Sí, sí se puede hacer, pero de toda pintura, de toda imagen, se puede hacer una reconstrucción. Es decir, podemos sacar unos personajes. Evidentemente, si hay un cuadro que diga algo de la España del 18, pues es el retrato Jovellanos. Pero claro, también lo es la familia Carlos IV o también lo es posteriormente los cuadros de la Guerra de Goya, ¿no? O sea, cualquier cuadro es un testimonio que, bueno, hay fuentes escritas, pero imaginemos que hay periodos de la historia en que las únicas fuentes que tenemos son fuentes materiales, o son pinturas o son restos que han llegado a nosotros, ¿no? Si solo quedase del siglo XVIII a la pintura de Goya, tendríamos un conocimiento menos exacto, pero evidentemente nos adentraríamos perfectamente en la mentalidad y la sensibilidad del siglo XVIII.
Y por último, ¿cómo quedan los cuadros de Picasso en el Prado?
Bueno, fue un deseo de, en primer lugar, Picasso fue director del Prado, o sea, que esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Y Picasso, uno de los deseos suyos fue que el Guernica estuviera en el Prado. O sea, que no es algo casual, ¿no? Porque además Picasso, pues, creía que estaba en la misma línea de estos grandes pintores españoles, ¿no? Entonces, el problema es que cuadros se pueden meter en el Prado. Pero, bueno, al fin y al cabo, yo no distingo entre arte contemporáneo y arte antiguo. Es lo mismo, es el mismo proceso. En algunos casos con nexos de unión, en otros en contradicción, pero forma parte de un mismo proceso. En el caso de Picasso, la relación con la tradición prueba incluso que él mismo aceptó ser director del museo, que quería que el Guernica estuviera allí, pues desde luego, pues cuadra bien.
Muy bien, pues profesor Víctor Nieto Alcaide, gracias por acercarse a nuestros estudios y por aceptar nuestra invitación. Hasta una nueva ocasión. Buenos días.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias.
Nuestro compañero Miguel Minaya entrevistó a Víctor Nieto Alcaide, que recordamos es catedrático de Historia del Arte de la UNED, miembro de la Academia de Bellas Artes de San Fernando y Premio Nacional de Historia por su libro La vidriera española, 8 siglos de luz. Han hablado de la exposición que aún pueden ustedes visitar hasta el 6 de febrero en el Museo del Prado, El retrato español. Pues hoy les vamos a recomendar que dentro de un rato, concretamente a las 9 de la mañana, pues pongan ustedes el programa de televisión de la UNED en la 2 de Televisión Española, ya que precisamente hoy el tema es El retrato español, del Greco a Picasso. Intervienen en el programa de la televisión pues Alicia Cámara, profesora de Historia del Arte de la UNED, Gabriel Finaldi, director adjunto de Conservación e Investigación del Museo del Prado, y Javier Portús, que es comisario precisamente de esta exposición. No se lo pierdan, hoy a las 9 de la mañana en la 2 de Televisión Española, la UNED. Continuamos en el informativo universitario de la UNED en Radio 3.